En el día de hoy, lunes 2 de noviembre, se reunió el plenario de secretarios generales que contó con la presencia de los miembros y de casi todas las seccionales de ATEN de la provincia. Para conocer detalles acerca de este plenario, estamos en comunicación con Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEN provincial. Susana, buenas tardes. Santiago y Eduardo la saludamos desde Zapala.
Buenas tardes a ustedes en su mesa de trabajo y buenas tardes a todas y a todos los compañeros y compañeras de Zapala. Sí, como vos decías, hoy se desarrolló el plenario y bueno, hoy sí estuvieron todas las seccionales. Incluso la seccional El Chañar, que no estaba participando, hoy estuvieron en el plenario, así que estuvimos todas.
¿Cuáles fueron los temas relevantes que se discutieron o se dieron a conocer allí?
Bueno, como siempre ATEN tiene, cuando nos ponemos a debatir y a discutir, no es solamente que opinamos de política sindical, ¿no? Vivimos en un país donde nos preocupa y nos ocupa la coyuntura y las cosas que están pasando cotidianamente que afectan al conjunto de trabajadores y trabajadoras. En esta oportunidad hubo importantes aportes y rechazos de los compañeros de distintas dimensiones políticas a todos los temas de los desalojos, de la represión para lograr que la gente se vaya de los lugares que han ocupado, digo, ¿no? Haciendo un paralelismo bastante vergonzoso entre las resoluciones que va tomando la justicia cuando tiene que correr a los pobres y cuando tiene que conservar los privilegios de los ricos, como es el caso de Entre Ríos. Así que se debatió bastante de eso, hablamos, que viene con un conjunto de medidas que nosotras creemos necesarias, ¿no? Que se aprueben los proyectos de techo, tierra y trabajo, el impuesto a las grandes fortunas se debería estar aprobando, y bueno, y alguna vez revisar la posesión de las tierras, ¿no? Porque parece ser que si sos rico no sos usurpador, pero hay un montón de gente que quiere laburar y no tiene tierra a disposición, entonces la verdad que esa redistribución de las riquezas y ese proyecto Artigas, que a pesar de que no tenemos por qué haberlo promocionado todo, digamos, ninguna campaña electoral, pero uno entiende que gran parte de la raíz distributiva tan inequitativa de la Argentina tiene que ver con la posesión de las tierras. No en vano Artigas y la Liga de los Pueblos Libres ya a principios de 1800 fue dejado de lado y combatido por el unitarismo porteño, digo, es tradición. Así que bueno, eso nos ocupó mucho, es necesario rediscutir esas cosas, porque no estamos hablando de una propiedad privada, como por ahí la gente cree que se va a quedar sin el auto, sin la casa y sin su espacio de veraneo. Estamos hablando de inmensidades de tierras improductivas y muchísima gente que no tiene dónde vivir o dónde trabajar. Así que ahí nos expresamos todos en el mismo sentido, todas las seccionales. Obviamente se analiza la excusa del COVID la usa el gobierno para seguir ajustando y para no responder a las demandas. Sí se saluda que finalmente tarde, pero logramos los cargos de 14 supervisores, lo que implica un ascenso de jerarquía, pero además otros puestos de trabajo que reemplazan. Felizmente las horas de los idóneos que no podían ser cubiertas, el proceso empezó esta semana de oferta de horas. Eso implica que los compañeros han estado muchos sin salario, pero por lo menos en las vacaciones, el aguinaldo y lo que nos queda del año va a haber clase y va a haber salario, porque sabemos cómo afecta esto directamente. Se debatieron y explicaron desde la vocalía gremial los procesos de cierre de calificaciones, de acreditaciones, cómo se compensa el año, las resoluciones puentes. Y obviamente sigue habiendo mucha preocupación, yo no sé cómo estarán en el Zapala, pero en Las Lajas, en Chosmalal, en Rincón de los Sauces, se declaró ahora zona de transmisión comunitaria de COVID. Muchos compañeros cuentan que de 7, 8, 15 que aparecen en la estadística, como contagiados, en cada uno de sus pueblos hay 60, 80, 200 personas aisladas. Mucha preocupación porque el acceso a la salud se les hace muy difícil. Algunos cuentan con posta sanitaria, otra un hospital con pocas camas. Digo, nos ha preocupado muchísimo, hay mucha preocupación por eso. Sigue muriendo familia de nuestros compañeros, compañeras. Digo, más allá de los contagiados, nos sigue preocupando la cantidad de muertes, ¿no?
Claro.
Y vamos a seguir de medida de fuerza. Bueno, también se explicó cómo se trabajó con 25 organizaciones un anteproyecto de ley de garantía, porque el gobierno le tiene que importar, o sea, así como nos importa que la gente esté en salud, nos tiene que importar que estén sin clase. No puede pasar desapercibido que los pibes no tengan clase y no se pongan más recursos. Entendemos que la pospandemia va a ser terrible, que se necesitan más recursos para infraestructura, pero también más recursos humanos, porque si no hay vacuna, los compañeros que tienen enfermedades de base, oncológica, hipertensión, ese tipo de enfermedades no van a poder ir a trabajar, hay que poner suplencia. Si hay niños enfermos y niñas enfermas, hay que sostener la presencialidad, pero también hay que sostener la virtualidad para que esos niños no se contagien. Así que y la gran falla que nosotros entendemos del gobierno, que fue la conectividad, desaprovechar lo que nos dejó Conectar Igualdad, abandonar todos los planes de asistencia de socioeducativa, se notó, digo, con la pandemia se notó el abandono del Conectar Igualdad y el macrismo. Así que entendemos que ese proyecto, si nos acompañan los diputados de la provincia, estaría obligando al gobierno de la provincia a garantizar en todos sus términos la educación gratuita al empezar el ciclo 2021. Nos acompaña la PDH, el foro de la 2302, muchos sindicatos, organizaciones barriales. Así que estamos en eso ahora, en militar esta campaña para que nos escuchen los diputados y diputadas. Estamos teniendo entrevistas en esta semana con distintos presidentes de bloques de la legislatura para explicar el alcance. Y algo que que lo veníamos planificando hace mucho tiempo, pero siempre, viste, corres el riesgo de dejar a alguien afuera. En este contexto de querer juntarnos a ver qué dicen los compañeros, planificamos un encuentro de trabajadores y trabajadoras de la educación para el día 12, que es día de paro, con esta dificultad que tenemos, que sabemos que seremos muchos y muchas, pero no seremos todos, porque nuestros compañeros y nuestras compañeras también les falta garantizar el derecho a la conectividad. Este encuentro va a ser por Zoom, y bueno, esperemos que nos fortalezcamos para la lucha que sigue y que quede claro qué es lo que los docentes y las docentes de Neuquén queremos para el reinicio del 2021, ¿no?
Claro. Bueno, finalmente se ha dado a conocer el calendario de pagos, ¿no? Pero con este corrimiento respecto de...
Sí. Nuevamente el gobierno de la provincia, digo, viste que cuando tenés firmada una ley de emergencia por la sanidad, uno empieza a sacar las cuentas y a dudar cuánto es de imposibilidad física o cuánto es de ajuste, ¿no? Porque una cosa es que no puedas ir al cajero para no contagiarte, pero al cajero humano, digo, al banco, y otra cosa es que disponga de tu dinero en el cajero automático y que hagas con él lo que quieras, ¿no? La gran preocupación de los compañeros y las compañeras ha sido los vencimientos, porque muchas cosas, muchos débitos automáticos que tenemos la mayoría, porque es así como vivimos, al día, y esperás cobrar para pagar tu tarjeta, para pagar, es la enorme preocupación que tienes. Si bien se empieza con los jubilados en tiempo y forma, porque está dentro de los plazos legales, ya extenderse hasta la otra semana, digo, el quinto día hábil, se le extendió bastante, sí, tenemos esa preocupación y bueno, también lo estamos reclamando.
Claro.
Y bueno, y todas las acciones políticas que podamos hacer esta semana, los días de paro y esto del encuentro y la visita a los legisladores, es con el objetivo de que se nos llame a una mesa salarial.
Claro. Bueno, se acordó el paro para el jueves 5, viernes 6.
Y 11 y 12.
Ajá.
Y cerraría esta semana de 90, estas dos semanas de 96 con ese encuentro al que aprovechamos, ya que nos escuchan los compañeros y las compañeras, invitarlos. Seguramente ya unos días antes estará el link circulando. Es abierto, mientras sea trabajador y trabajadora de la educación, tiene un espacio para compartir. La última vez que nos juntamos, creo que éramos como 1.500 al inicio de cuando empezó la pandemia. Así que esperamos... Digo, una oportunidad que no nos ha dado nunca la presencialidad, ¿no? Así que ahora esperemos que en esta oportunidad se sumen. Digo, sabiendo que hay un alto porcentaje de compañeros y compañeras que no pueden participar en esta instancia porque no tienen conectividad.
Claro, sí, que también hacen malabares para para cumplir con las actividades también, Susana.
Sí, sí. Son los mismos. Mira, yo creo que la escuela pública, lo que hay de escuela pública hoy, se sostuvo por las familias y por los trabajadores y trabajadoras. O sea, donde no pudieron hacerlo por Zoom, lo hicieron por WhatsApp, lo hicieron por teléfono, por la radio, mandaron fotocopias, mandaron cosas con vialidad, con gendarmería, con los enfermeros. Fueron, hay maestras de, o directoras de escuelas que son personal único, que tienen así como 10 niños dispersos, suponte, en una comunidad, se tomaron el trabajo de ir tranquera por tranquera, dejar una tarea, volver a los 15 días, revisar esa. Hubo mucho trabajo comprometido de nuestros compañeros y compañeras, muchísimo. Y por eso se aseguró un vínculo mínimo. Después hay que olvidarse de cuánto aprendieron los pibes, eso es otra cosa que charlaremos después. Pero el único contacto con otra cosa que no fuera el COVID para nuestros pibes y nuestros pibas fue la escuela pública. Es así. Hemos estado en primera línea. Obviamente que es más importante que salven una vida, alguno dirá es más importante que salven una vida a que un chico tenga clase. Pero para el niño que está aislado es muy importante tener un contacto con la maestra, con el maestro. Así sea que le mande una canción, así sea que le lea una poesía, así sea que le pregunte cómo estás, con qué necesitas. Valoramos muchísimo todo lo que se ha hecho.
Claro. Bueno, Susana, agradecerle por estos minutos y estamos en contacto.
Por supuesto. Saludo para todos los compañeros y compañeras y estén atentas que las vamos a esperar a todos en este encuentro el día 2.
Muchas gracias, Susana.
Muy bien, hasta luego.
Que ande todo bien. Gracias. Ahí estaba Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEN Provincial, con los pormenores respecto de este plenario de secretarios generales que, bueno, hoy tuvo la característica de que estuvieron presentes todas las seccionales de la provincia. El plenario se solidarizó con las familias de los compañeros víctimas de la pandemia, reconociendo el trabajo y el compromiso de les compañeros trabajadores de la salud. Se evaluaron las acciones llevadas adelante durante las últimas 2 semanas y se compartió el informe sobre las actividades desarrolladas. Sin respuesta del gobierno sobre los temas salariales planteados, se analizó positivamente lo que vienen realizando como realización a través de nuevas vocales gremiales en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, como las resoluciones que dan marco a la unidad pedagógica a la cobertura de supervisiones en el nivel primario. Se sigue reclamando la cobertura de horas y cargos faltantes, sobre todo en nivel superior y formación profesional, adultos incluidos, el CEPI. Asimismo, se destacó la visibilización nacional que se está dando a la declaración de emergencia educativa y sus motivaciones. Se informó también sobre el trabajo realizado en la elaboración del proyecto de la Ley de Garantías de Acceso a la Educación, presentado en junio, junto a 25 organizaciones sociales, sindicales y mutuales. Ante la falta de respuesta del gobierno, el plenario de secretarios generales de ATEN resuelve dar continuidad al plan de lucha, continuar con la campaña provincial nacional denunciando la emergencia educativa en Neuquén sobre los ejes aprobados: infraestructura, exclusión, no gratuidad, deterioro de condiciones de trabajo y salariales, lograr la mayor adhesión posible a la comunidad a la sanción de una ley de garantías de acceso a la educación en tiempos de pandemia y pospandemia, exigir mesa de negociación salarial, convocar a paro de 96 horas los días jueves 5, viernes 6, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, exigiendo la mesa de negociación. Durante estos días tendremos actividades virtuales, provinciales y por seccional. Para el día 12 de noviembre, convocar a un encuentro virtual de trabajadores, trabajadoras de la educación, de no cobrar en tiempo los salarios, se podrá disponer la retención de trabajo por incumplimiento de los plazos para hacer efectivo el pago.
La radio pública tiene información. Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes.